Ser podcast.
Virginia Rienzo, Marina Lobo, Per Aznar, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Hola.
Muy bien.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hola. Con este espíritu navideño.
Claro. Te ha salido Navidad. Un espíritu muy negativo. Muy, 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 muy.
Es cansancio del pino.
Pero vende tu programa de Navidad, ¿no?
Sí.
¿Cuál de ellos? Porque,
por eso tienes mucho
que hacer. Prácticamente Carrusel de Aznar se llama la Navidad.
Exacto.
No, el día de Navidad, el 25 a las 9:30 de la noche, me han encargado hacer una especie de musical navideño.
Qué bonito.
Sí, la idea es buena. A ver. La
idea,
sale, ¿no?
La idea es buena, a ver cómo sale. Esa es la definición de mi vida.
O sea, eres pinchas temazos.
Pincho y genero como... Pero tía, ya lo escucharás.
O sea, haces Navidad y Año Nuevo.
Hago Navidad y luego en Nochevieja hacemos las campos, o sea, la de 11 a 12.
No, a partir de Reyes hace Hoy por Hoy también.
Hago Hoy por Hoy y estoy en la cafetería, voy a sustituir a Mario también.
Está él y de 12 a 1 nosotros.
Y escucha, y se llama El futuro era esto, estoy con Virginia, con Carlas y con Raúl Pérez y vamos a hacer un programa especial para José Luis Ábalos y para Coldo García.
Que son los
que escuchan las campanadas en la SER, perdóname, claro, porque en la cárcel es donde se escucha esto.
Es una hora de televisión al día y igual ya la han consumido. Oye, si tuvierais que resumir el año político, no sé, con una frase, con un acontecimiento...
Es que yo lo he estado pensando muchísimo este rato que he venido hacia aquí.
¿Sí?
Y la única frase que se me ha ocurrido es esta. Me tengo que separar un poco del micro. Esta es todo lo que se me ha ocurrido.
Resume bastante bien esto.
Iba a decir Mayday, pero es mejor el grito. Claro.
Ese grito lo puede hacer Sánchez, lo puede hacer la UCO por todo el curro que te ha tenido, Feijóo, porque le va a tocar currar al final.
Bueno, y por si no ha sido un año de sorpresas, va el New York Times y habla de Ana Obregón.
¿Qué te parece?
Esto yo no lo veía venir nunca.
Jamás. Obregón, New York Times,
Sí, sí, como amiga de Epstein, así que hay que acudir a las fuentes. Ella ha hablado al respecto.
Debo tener un imán para... rodearme de las polémicas. No sé por qué, con lo buena gente que soy.
No me fío nada de la gente que tiene que decir que es buena gente.
Claro.
O sea, no me dan nada de confianza.
Pero un momento, entonces, Ana y los siete son... No, estoy este diciendo esto, ¿no?
En este caso eran Ana y las siete. De todas formas, tener un imán para las polémicas, estando dentro de la casa de Epstein, o sea, el imán no te lleva a la casa de Epstein. Vas tú, ¿no?
Vas tú.
Pero no se veía venir, ¿eh? Lo de New York Times, Ana Obregón, lo que sea después. Bueno, otra polémica de la semana es que Abascal dio un discurso en el mismo teatro de Plasencia, donde se despidió de Robin Iniesta y soltó esto.
De hecho, aquí creo que hay que desinfectar, ¿no? Bueno, o echar agua bendita, depende cómo se mire.
Ay, Dios mío, de verdad.
Ahora ya sabemos para quién se escribió la canción Sopayaso.
Sopayaso. Sí, y que ventile en su cerebro, ¿eh? Que ese sí que está, ese sí que huele
cerrado, sí.
Esta semana, para cerrar el año, también han querido hablar los expresidentes del gobierno, todos menos Zapatero, por lo que sea, él no ha salido. Aznar dejó caer uno de sus buenos deseos navideños. Bueno, es broma, hombre.
Sabe que hoy decir socialismo y mujer es incompatible.
Yo me lo hubiera creído más si lo hubiera escrito y se lo hubiera metido a una reportera en el escote, ¿no?
Ay,
sí. lo que a él le va para mandar un mensaje.
Con un bolígrafo.
Claro.
Aznar descubriendo el feminismo en 2025. Es como mi padre con un iPhone que no lo entiende y se enfada, ¿sabes? ¿Esto toqué?
¿Qué son estos dibujitos, maldita sea?
Y Rajoy vuelve a decir una de esas cosas que parece que van dirigidas al que acaba de hablar.
En política es muy importante darse cuenta de cuándo sobras y actuar en consecuencia.
Me encanta que digan estas cosas y hablan todas las semanas.
Total.
Me parece increíble. Son Miguel Ríos.
La última semana con actividad política del año comenzó con Yolanda Díaz muy, 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 pero muy enfadada.
Mucho.
Muy. Tanto que le pidió al presidente que cambiara ministros de forma radical.
El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical.
Radical.
Ahora habla así todo el rato, ¿eh? O sea, ahora ella va a casa mucho, y dice... hacer la cama.
Habla con guiones, ¿no?
Yolanda, pero
me tenéis hasta la con...
Cuidado que Pedro se puede encasquillar aquí, ¿eh?
Cuidado, que la Navidad está en juego, ¿eh? Sí, que sí. Tienes en tus manos la Navidad de la SER. Pero Yolanda me sorprende porque tiene cargo de ministra, pero el mismo estatus que una ciudadana, ¿sabes? O sea, no le hacen ni un entero caso.
Totalmente, sí.
El presidente que hizo su balance del año empezó contestando a su compañera, la respeta, pero que espere sentada.
Las presto atención, las escucho, las valoro y quiero decirlo, la respeto.
Incluso, ¿eh?
Pero creo que este gobierno, y ahí están los datos, está haciendo una gestión extraordinaria.
¿Os lo traduzco?
Sí, por favor.
¡Se la suda!
¡Se la pela! Mira, si el gobierno fuera una boda, Yolanda estaría sentada en la mesa de los niños. Me da mucha pena.
Pero claro, es que ya les habla como a niños, porque es la única manera.
Es verdad.
Ante esta negativa, Sumar siguió muy enfadado. Actúa en consecuencia. Quieren una reunión para charlar.
Es por lo que estamos preparando una reunión de trabajo con el Partido Socialista.
Mira, rompe el gobierno, pero trabajo en grupo no, ¿eh?
No,
mira,
yo, no.
Tal de no hacer un trabajo en grupo. No,
aparte, no va a funcionar. Todos sabemos que es el clásico trabajo en el que Yolanda curra y Pedro llega al final y dice, yo también, ¿eh? Y pone el nombre y listo.
Respeto tu trabajo, pero cero.
Él siguió en paralelo con su balance, con todo lo que está pasando, pues ¿qué va a hacer? Lo que todo el mundo quiere. Ofreció un bono de transporte universal a 60 euros al año. La medida no resultó muy atractiva. Su respuesta fue un poco inesperada.
Algo nuevo. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte?
Pues sí.
También pues te digo, si fuera un abono para poner precio único a las viviendas en todo el territorio de España, ahí
le como los morros. Sí.
Pero ahora no. Vivienda. De hecho, el presidente estaba enfadado. ¿Qué hacemos nosotros con su enfado? ¿Bostezamos también?
Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028... ¡Qué aburrido!
La palabra subida de sueldo es una frase muy atractiva, ¿no? Pero sí, dentro de la misma frase funcionario,
claro.
El éxtasis queda muy limitado a una parte de, a un sector de la población muy reducido.
Ante los casos de acoso sexual dentro del partido, el presidente dice que son los primeros en actuar. ¿Cuánto se ha ido? Cinco meses después. Sí, sí. Bueno, los primeros en actuar, sí.
Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y de los abusos con total transparencia, con absoluta contundencia.
Lo han decidido. ¿Les ha costado decidirlo?
Porque además lo dice como si las noticias las publicara él, ¿no? En plan de, no estoy yo sacando a la luz todo esto.
Yo llamé al diario.es, yo lo saqué.
Él piensa que lo ha hecho muy bien y por eso se sube el sueldo como funcionario público que es. ¿Entiendes? Cinco meses después, pero se lo ha subido.
Los periodistas le preguntaron por lo que va diciendo Ábalos, sobre eso de que él no le conocía en lo personal. La respuesta es un bofetón en dirección contraria.
Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros.
Un yate y en un Peugeot, las dos.
Eso te iba a decir, medio de coche.
Claro, es que los medios de transporte son muy peligrosos.
La pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza, probablemente incluso en su propio partido, es ¿seguirá, Pedro? ¿Aguantará? La respuesta.
Y si para hacerlo tenemos, bueno, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva, fango, lo haremos, lo haré.
Lo haremos, hablaba de él también, lo haremos.
Claro, lo haremos.
El manual de resistencia lo está estirando heavy, sí. O sea, ya no se puede dar más vueltas.
Pero que las haga en verano, por favor, cuando estemos de vacaciones, ¿vale? Sí, otra vez.
Mientras tanto, el portavoz más popular de los partidos de izquierda, que es Gabriel Rufián, indudablemente, dejó esta semana dos mensajes interesantes. El primero al PSOE.
Yo lo que le pido al PSOE y al gobierno en concreto, primero, que deje de pensar que todo es una conspiración, porque no cuela. Dos, que deje de dar pena. Porque no cuela.
Me hace gracia como dice PSOE, Rufián, ¿no? PSOE. Como un punto macarra. PSOE.
Bueno, es que ya sabes que el PSOE ahora se pronuncia así, se pronuncia... Sí,
el segundo mensaje es más para los socios que para nadie. Es un dilema que parece de la cena de los 25.
Porque muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros y de nosotras no queremos seguir pasando vergüenza.
Yo me veo diciéndole esto cuando sean las elecciones al que esté en la mesa electoral, ¿sabes? Al que
totalmente.
Está en plan, con mi voto sin saber qué hacer. En
es
plan,
un buen tema para vuestras cenas de fin de año.
Pero totalmente. Te digo una cosa, no es excluyente una cosa de la otra. ¿Eh?
Si está Abascal de vicepresidente,
vamos a pasar mucha vergüenza.
Es verdad, es verdad.
Aquí es que incluso te diría, estás entre pasar vergüenza y pasar miedo.
Claro.
Sí. Es un poco eso.
La ministra de Marrones, que es Pilar Alegría, ante la avalancha de los mismos, ha decidido que deja la portavocía del gobierno. La realidad es que Aragón la llama, y cuando te llama Aragón...
Yo cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto.
Eso es,
Aragón llama.
Parece Aragón. El chiste del Señor de los Anillos, se ha hecho mucho esta semana, sí. Pero es que es infalible. Aragón me llama.
Aragón me llama y me voy, tío.
Las trompetas de Gondor, y tú te vas para allá, mañica, y así le quitas el marrón.
Se queda de momento a defender todo es Marlaska. Por cierto, en el PP esta semana también han salido varios casos de acoso sexual, así lo comentaba el ministro del Interior.
¿Saben dónde están sus puteros y sus machistas y todos sus colectivos? En el armario, que es donde a ustedes les gusta estar, ocultarse y disfrutar.
Bueno, bueno, ¿eh?
Ocultarse y disfrutar.
El último episodio de la temporada está siendo
está guapísimo. Está siendo buenísimo.
Y queda una semana,
Yo a no saber sé. Lo que
Oye, esta semana puede dar todavía,
Sí, sí. Sí.
A ver bueno, qué espera, hacen a Obregón.
De un rato nos vamos a la cena navideña del PP y a la comisión de Cerdán.
Qué bien.
Tampoco se han invitado a esto, ni a Moncloa, ni a esto, ni a nada.
Nada. Estamos esperando tu cesta del
yo
pino.
Yo fui a la puerta de la copa navideña de Pacma, pero ni me invitaron. Fui yo porque...
Fuiste tú voluntariamente.
Voy a hacer yo algo, sí.
Oye, cuando salís por la tele, ¿pensáis mucho qué lleváis? ¿Qué vais a llevar? ¿Qué os vais a poner? ¿Qué ropa?
Pues pero es que nos visten.
Es que nos visten. Bueno, a ver... Pues,
no, o sea, no, no que nos nunca, viene una señora
nos vestimos nosotros.
Y nos pone, claro, una Rebequita.
Que también
no pasa
hay que ver
manga.
Lo que te ponen a veces, ¿eh? Que no hay nada de tu talla. Claro.
Pero
no
bueno,
nada
puedes escoger, ¿no?
No.
Puedes escoger limitadamente.
Tú llegas al camerino y ves una camisa, una corbata, en mi caso.
Sí,
y
dices, yo veo unos vestidos que causarían epilepsia a la mayoría de la población, mucho color.
Pero si no van con vuestro estilo, podéis pedir algo más.
Sí, hombre, claro. Y de hecho, puedes llevar tú tu ropa también, si quieres.
Sí, sí. Bueno.
No, a menos que sea de marcas y cosas así, pero en principio no.
No, yo creo que al principio se define el estilo y entonces te miran y te dicen...
Y a partir de ahí...
Vamos a ir por este rollo.
Yo vivo en una noche vieja constante del Pino. Eso es verdad. Con mini faldas, con brillo...
No entiendes por qué, pero todos los días son noche vieja.
Sí, yo siempre voy animada, ¿sabes? Como trasnochada.
Se llama esto el síndrome Telecinco, quizá.
Pues...
No sé decir, en La Sexta también pone bastante noche viejero.
Es todo... ¡Viva la alegría!
A mí al
falsa.
Al principio, claro, porque nosotros, Viri y yo, estamos sentados al lado de un señor bastante sobrio en general, en la imagen y en la actitud. Y entonces, a los lados siempre quieren flores.
Sí, claro. Sí.
¡Alegría!
¡Alegría!
Flores.
Muy bien.
Pero vosotros estáis sentados, ¿no? Siempre.
Sí. Sentados, sí.
Sí. Sentados, bueno, sí.
Algún pantalón.
Pues yo veo mucho en programas informativos, esto que les gusta mucho levantarse y marcharse y tal, ¿no?
Sí.
A veces se llevan pantalones demasiado ajustados, ¿no?
Total.
Bueno, y eso, y vestidos en invierno, que estás tú en tu casa con el chocolate caliente, la calefacción puesta y estás viendo ahí una chavala que la pone.
Y un tacón de 10 centímetros, que es indispensable para anunciar una borrasca.
Lo del pantalón ajustado me refería en chicos, no, chicas.
Ah, el pitilleo, ¿eh? Es que hay que superar el
pitilleo. Sí, mucho pitilleo.
Yo por ahí no paso, yo siempre llevo yo llevo mi pantalón vaquero desgastado y hecho mierda.
A mí no me aprietes, que no.
Yo no puedo con la vida.
Que desde Radio Valladolid nos escucha la periodista Ana Velasco. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Muy bien, muy contenta de estar con vosotros.
Ana, ¿qué llevas puesto? Es la primera pregunta.
Pues flores epilépticas.
¡No!
Flores epilépticas será el título de mi nuevo disco, por cierto.
El título de la vida en general.
Ana acaba de publicar Historiones de la moda con la editorial Geoplaneta para explicar de dónde proviene todo lo que tenemos en el armario, la ropa que se usa también en actos públicos a lo largo de la historia. ¿Tú crees que se ha simplificado la manera de vestir?
Sí, sí, muchísimo. Yo creo que ahora la moda refleja mucho la sociedad democrática en la que vivimos, con sus problemas, obviamente, ¿no? Piensa en todas las tensiones que hay de género y cómo se reflejan en la ropa, ¿no? Como antes comentabais a propósito de la ropa de los camerinos, la ropa de hombre es muy clara, camisa, chaqueta y demás, y de la ropa de mujer hay mucha variedad y hay unas prendas que no se usan por otros sexos o por otra gente, ¿no? Y eso queda muy claro en la historia de la ropa y tiene muchos secretos que contar y que hablan de la sociedad.
Claro, y además la televisión y los futbolistas son los que mandan, los que marcan tendencias, ¿no?
Totalmente. Fíjate en el chándal, por ejemplo. O sea, nosotros vivimos en un
chándal
mundo...
ha vuelto, ¿eh? El chándal is back, ¿eh?
Bueno, sí, fue, ¿no?
Sí, sí.
No, pero ahora nunca está muy de moda.
No, pero te quiero decir, el chándal antes era una prenda de estar cómodo en tu casa. Y el otro día mi sobrino me dijo, tío, yo quiero un chándal para Navidad. Y me fui a una tienda y vi que el chándal costaba 300 pavos.
Que hay chándales que cuestan más que
los
zapatos.
¿Serio?
Bueno,
¿qué tipo de
deporte
lo hace el chándal, entonces? ¿O cómo? No, esto es para fardar, tío. Claro, ya, muy bien, bro.
Perdona, no, Ana, tema chándal, venga.
Sí, sí, el chándal ya no tiene nada que ver con el deporte, o sea, ya es una prenda de moda y de estilo. Hmm. Y pensad que es un poco lo mismo que pasó cuando se pusieron de moda en la Primera Guerra Mundial. Realmente chándal viene de chandail, de marchandail, vendedor de ajos en francés. ¿Qué? Porque claro, los verduleros, que como este un término que es muy ofensivo hoy, pero que es así, gente que vende verduras,
sí, sí,
llevaban jerseys y al principio el chándal era de punto, porque era la ropa que era más cálida y no había tejidos sintéticos. Eso se conoció en las trincheras por la clase alta británica, que fue diezmada en la Primera Guerra Mundial porque se alistaron voluntarios, y lo llevaron a sus colleges. Y allí empezó a ser una prenda deportiva. Pero nosotros otra vez la hemos vuelto a sacar a la calle, como decías.
O sea que el
tú vas a la tienda donde tu sobrino le dices todo esto y te hace un 10% de cuenta en los 300.
Porque todo el mundo sabe que Nike está a favor de que no les pagues. Es así.
Oye, y ahora en ciertas tiendas de cierto empresario gallego, ¿cómo puede ser que se venda tanta ropa de esquí? No hay tanta...
Un montón de ropa de esquí.
Esto explícamelo, por favor. Esta inversión, no conozco a tanta gente que esquíe tanto tiempo.
Totalmente.
Claro, antes Javier decía que la ropa se ha hecho más cómoda, y es verdad, pero también nos hemos hecho más aficionados al lujo. Y una de las prendas
Un mono de esquí para ir por
Para hacer como
la calle mayor de Segovia, claro, es que no lo entiendo.
Para Instagram, no. Tú en Instagram te pones el mono y nadie sabe dónde estás.
Eso es verdad,
la inteligencia artificial hace maravillas, ¿no?
Tienes razón.
Y claro, eso podemos ver todo el conjunto de ropa. Pero de todas formas, estas colecciones que suelen ser en las tiendas de moda rápida suelen ser pequeñitas, se venden rápido y es sobre todo para salir posicionado y para la gente que lo hace para Instagram. Bien. Es todo marketing.
Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿son modas de alguna manera aspiracionales? La gente se compra un mono de esquí para poner fotos con ese mono de esquí y que la gente crea que es que esquía.
Sí, claro, o sea, la vida de la moda es muy dura, ha tenido muy mala prensa a lo largo de los siglos porque ha estado siempre relacionada con la frivolidad, pero aparte de la frivolidad es que habla de quiénes somos, y nosotros normalmente somos gente pues que espera mejorar de clase, que tiene un deseo de arribismo y de formar parte de estar en la moda, ¿no? De estar en lo in o en lo cool, como diría los cursis, y eso se ve mucho con la forma de vestir. La idea, fijaos, ahora nosotros vivimos en un mundo en el que nos parece muy raro que alguien tenga unas prendas prohibidas, pero en la historia de la moda y en la historia de la humanidad siempre ha habido leyes suntuarias. Las leyes suntuarias impedían que la gente que no fuese noble o que no fuese el rey llevase ciertas prendas. Pensemos en el armiño, en la púrpura, en los colores, que antes eran muy caros porque eran tintes naturales.
Entonces, si no tenías pasta, no podías ir de púrpura.
Si no eras noble, normalmente.
Por eso ahora las pobres llevamos el estroboscópico este floreado epiléptico para
compensar.
¿No? Claro, es que tenemos un sueldo.
Claro, pero ¿sabes? Es una venganza.
Sí que es verdad, lo que decía de que la moda transmite un poco cómo somos la sociedad, es muy loco que somos homogéneos absolutamente. O sea, yo a mí mismo, me lo digo a mí mismo, yo ves mi armario y, o sea, soy una mezcla entre Zelensky y un enterrador.
¿Sí?
Es una cosa...
Pero claro, ahora hay
y luego yo veo gente que digo, ¿cómo mola eso? Y luego me lo compro y no me lo pongo. ¿Por qué? Porque no lo llevo. No, o sea, no lo puedo
defender.
Fíjate que ahora entre las influencers...
Un parque temático, también festival.
Hay como una tendencia de vuelta a los colores básicos, al beige y a todo esto.
Sí,
otra
al
vez.
Beige.
Sí. Bueno, pero esto que hablábamos, Ana, de recesión.
¿Cómo?
Recesión.
¿Cómo?
En todas partes dicen que la vuelta de los colores claros, del aspecto este minimal y demás, es una señal de recesión.
¿Recesión o recesión?
Recesión económica.
Oye, no me asustes, Ana, ¿qué ha dicho?
Recesión.
Y también de resumir, de volver a lo sencillo, de intentar conectar con los valores, digamos, pues espirituales, más básicos.
¡Ay, la Rosalía! ¿No?
¡Culpa de Rosalía otra vez!
¡Que no! ¡Dejaré en paz a Rosalía! ¡Me cago en...
¡Vendo mis entradas! No.
Que entonces, por ejemplo... yo que sé, alguien que sale por televisión en un programa diario, pongamos por caso, ¿qué ropa debería llevar en tu opinión y qué imagen debería proyectar?
Tenemos que tener en la mente que la ropa cuenta dos cosas, ¿no? O sea, cuenta la historia de la civilización y del momento en el que nosotros vivimos, como vosotros decís, es que al final todos vamos iguales, o sea, todos vamos iguales entre nosotros y todos vamos iguales de cada día, porque tenemos un estilo, tenemos una cosa en la que nos identificamos. Yo creo que una persona que salga en los medios de comunicación tiene que vestir profesional. Y muy también bien, creo que, bien. Como la tele es muy fantasía y vosotros tenéis unas vidas de fantasía, sí, pues sí, tenéis que proyectar vuestra marca personal y una siempre fantasía, ir con una cosa...
Una fantasía. Yo me voy al territorio juguetes ahora de Corte Inglés. A es una fantasía.
Y luego a Cortilandia.
Voy allí con mi abrigo de plumas, como Elton John, a comprar cosas de Playmobil.
Sí, sí, sí. De abrigo fantasía. De plumas púrpura.
Eso es.
Que, oye, otra prenda de las que hablas en el libro, yo no la conocía, se llama Kepenek.
Sí.
Kepenek, bueno, ¿esto qué es?
A mí es la prenda que más me ha gustado cuando yo no la conocía. Es una prenda que se lleva en Turquía y que es muy antigua. Ahora que viene Navidad y todos los niños llevan un chalequito de borreguito de pastorcillo,
¿sí?
Pues
¿sí?
Es eso, un poco más grande. Y el Kepenek sí. Este es una prenda que usaban los pastores cuando estaban llevando las ovejas, pues la transhumancia. Y había un refrán que decía, el hombre que lleva Kepenek está solo.
Ah, sería Kepenek. Se qué pena, también. Sería la
tienes que comprar un Kepenek, Pérez.
También porque como tienda de campaña.
Aquí hacemos un llamamiento.
En cuanto salgan, Kepenex en Inditex, me sí, voy sí. A por 14 Kepenex.
Oye, y una última pregunta. Sí. Ana, tema ropa interior. ¿La ropa interior ha evolucionado mucho?
Ha evolucionado mucho porque, fijaos, nosotros pensamos hoy que todo el mundo ha llevado siempre bragas y calzoncillos, que parece que es lo primero que se te viene a la mente, y en absoluto. De hecho, si pensamos en los griegos o los romanos, normalmente no llevaban ese tipo de ropa interior.
Como mucho. ¿Cómo iban?
En comando, yo creo que hay que volver a eso, ¿eh?
Como mucho, sí. Llevaban una camisa o una túnica en la época, luego sí. La camisa posterior, que en el caso de las mujeres a veces se enrollaba, pues si tenían la menstruación o lo que fuera, pero tampoco era tan normal porque había muchos más partos, había muchos más embarazos. Y normalmente iba la gente al aire hasta el siglo 15 y fundamentalmente hasta el siglo XIX.
No tiene que volver.
Por eso fueron los grandes años de la filosofía, porque había una...
Claro, fluía.
Había una frescura, una corriente de aire.
Que te
entraba el aire y decía ¡Eureka!
Pero es verdad que hubo ropa interior hecha de cuero y de cáñamo.
Sí, esa era una ropa que llevaban sobre todo los deportistas, también los soldados, para protegerse.
Joder, vaya rosaduras, ¿eh?
Madre mía,
como soldado, me está entrando, vamos, picor, solo de pensarlo.
Se inventó la talquistina ahí también.
Sí, y era normal.
Bueno, ahora nos escandalizamos, pero nos ponemos unas bragas sintéticas de poliéster malo.
Total.
Unos salva slip contaminantes asquerosos mutantes. Unas cosas que creo que son mucho peores que un cáñamo. Al final, ya ahora me voy a poner.
Ay, ahora, una braga y ahora de cáñamo. Se va a poner una braga de cáñamo, Virginia.
Para comparar, ¿no?
Voy a construir una alpargata que tengo en casa y la voy a hacer braga.
Ana, si en vez de mirar al pasado, te imaginas el futuro, ¿qué ropa crees que llevaremos? Bueno, que llevarán los que vivan en el futuro.
Yo creo que, como tú decías al principio, cada vez vamos a irnos haciendo más cómodos y yo creo que vamos a beber de ropa tipo unisex, muy pijama y muy chándal.
Uy, sí.
Ese es nuestro futuro.
Perfecto, me encanta pijama. Vayamos en pijama a todos los lados, por favor.
Todo muy, muy, muy línea recta.
Pijama party, todo el país. Ahí,
todo como
Consejo
muy...
de ministros en pijama, todo en pijama.
Ay, sí.
Que sería precioso.
Bueno, es el ring que nos queda de ver, también te digo.
Publica Ana Velasco, Historiones de la Moda, está en la calle con la editorial Geoplaneta. Oye, gracias por la conversación, Ana, hemos aprendido mucho.
Sí,
un abrazo.
Un besito.
Gracias.
Adiós, Ana.
Y ahora compra ropa.
Ahora estoy pensando, todos en pijama en el futuro, o sea, estaremos todos en la cárcel, porque las imágenes que salen de los que están en la cárcel es todo como muy,
claro, muy
pijamero. Muy party, ¿no? Bueno, Santos Cerdán,
exsecretario
de organización del PSOE y expresidiario, compareció en el Senado en la Comisión de Investigación, dijo que no iba a hablar, pero al final sí que habló.
Porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
Negó que todo lo que se publica sea cierto. Es más, lo de Servinavar no es verdad, aunque lo pongan en un contrato.
Como que soy socio de la empresa Servinavar, algo que es absolutamente falso.
Yo fantaseo con que esta gente un día salga y haga todo lo contrario, sea como muy de película. Salga y diga, tiene usted razón. Y entre lágrimas.
Como una confesión cinematográfica.
Claro, he sido yo, Servina. Y que Mazón salga y diga, iba súper.
Qué bonito.
Sí.
Servinavar es mío. Es mío. Bueno, fue intenso verlo allí sin que nadie del PSOE la acompañara. Es más, la portavoz de UPN se lo hizo ver. La respuesta dejó el primero de los titulares de la mañana.
Parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero
mejor
en cualquier
solo
caso.
Que me ha acompañado. No sé por
qué. Que es todo lo contrario que piensa Ábalos en su celda. Es otro claro. Que dice, mejor estoy con Koldo.
Sí, claro, que no estar solo, por lo menos,
me da conversación,
¿no?
Me da conversación.
Un saludo A ellos dos, a Soto del Real en general,
a todos, pero en general, por si acaso.
A nuestros prefes, que son José Luis y Coldo, que siguen juntos en una celda, a no ser que alguien nos diga lo contrario, ¿no?
Yo espero que sí, claro.
Sí, señor.
Por lo menos.
Luego dejó caer al senador socialista esta frase que creo que resonó hasta en Moncloa.
Y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
Uy. Esto para un navarro es prácticamente una pelea ya.
Es
agresivo total.
Es un chistorrazo, pero vamos.
Chistorrazo total.
Estamos con la cena de los puñales, del PP en Madrid. Ahí es donde ella está en su salsa, Ayuso, jugando en casa con su tema favorito por bandera. Hablamos de la sanidad pública. Tema favorito, Sánchez, el demonio.
El demonio.
Para ser una alternativa a esta desgracia que nos ha caído a todos los españoles, que se llama Pedro Sánchez.
Esto depende de con quién esté, cambia Pedro Sánchez por Feijó.
Es verdad.
Depende en qué círculo esté, yo creo que esta frase la ha dicho.
Pero yo me quiero
íntimo lo cambia.
Yo me quiero imaginar a Ayuso llegando a su despacho de la calle Génova o a su despacho de la Puerta del Sol diciendo ¡ay, qué desgracia
nos ha caído!
Tipo película de Almodóvar. ¡Ay, qué calvario!
Cuando Ayuso está en casa, hasta se permite repetir chistes. La semana pasada dábamos la primera versión. Lo ha vuelto a lanzar como si fuera nuevo.
Se le está quedando un feminismo. Ya lo dijimos el otro día, que ni Rocco ni Freddy. Digo, van a tener que hacer fichajes por todo lo grande.
Han metido grande, el remate.
No hay que irse, también te digo, tan lejos para buscar un referente machista. Yo creo que puede encontrar uno más de aquí, seguramente.
Podía haber dicho fichaje por todo lo grande, como el ático de mi novio.
Ayuso terminó.
Ahí no cabe Rocco y Freddy ni su trasto.
Ayuso terminó su discurso diciéndole a Feijóo que no había que ser tibio, que era el momento de atacar. Alberto no lo ve claro, va poco a poco, empieza con un chiste infantil.
Yo ya sé que se le está haciendo muy largo el año al señor Sánchez. ¿Cómo será la cosa que ha hecho balance hoy, el 15 de diciembre?
Bueno.
Quiere acabar el curso antes que los niños de primaria y de secundaria.
Oye, por lo menos acertó con la fecha y la dijo bien. Es que yo, no dijo 15 de enero ni nada.
Sí, y no dijo los niños de GB, que podría haberlo dicho.
Es un avance. Total.
Luego sube un poco el nivel para ver si le hacen un poco más de caso. Esta vez tira de ironía. No se sabe si lo dice por ellos mismos o por el PSOE.
Delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles.
Es la primera vez que alguien pide calidad antes que cantidad en la corrupción,
favor,
y me ha parecido un detalle.
Tenemos que comentar muchas cosas.
Pero si escuchabais, siguen sin reírle mucho nada, así que pasa directamente a hacer la pelota.
Mi orgullo crece a la misma velocidad que crece la rabia del Partido Socialista con el PP de Madrid.
O sea que tu autoestima depende de que el otro esté cabreado, ¿no?
Eso es. Y entonces llega uno del PP de Madrid y dice, ahora sí, tómate lo que quieras, la barra libre, jeje.
Sí. Bueno, pues acaba con un lapsus, el lapsus de la semana, si es que fue un lapsus, a lo mejor lo hizo adrede para parecerse a Ayuso. Es una de esas declaraciones que solamente buscan provocar a otras comunidades, que esto también es un poquito rancio, ¿no? Lo de las peleas entre provincias entre autonomías. Feijóo es muy, pero que muy gallego.
Tenemos los mayores kilómetros de costa de España.
Ajá.
Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble, doble costa.
Doble
claro.
Andaluces no saben contar.
Solo los gallegos. Es que, claro, Alemania nos dio a Einstein, pero es que Galicia nos dio a Rajoy. Claro.
Pero,
ojo, siempre por delante, tío.
Esto lo dice Feijóo porque él estuvo en un yate recorriendo
las rías de costa.
Y estaban
a costa
en el yate contando. Cada uno lo suyo.
Para contar.
Uno contaba kilómetros y el otro contaba lo que tuviera que contar.
Bueno, Andalucía también tiene mayoría absoluta. Se enfadaron. Todo el mundo se enfadó allí. Tuvo que poner un tuit, el bueno de Alberto, en la que hablaba a su Juanma. Dice que el villancico demuestra que sabéis cantar, que aprobéis los presupuestos, demuestran que sabéis contar, y la forma en la que habéis recibido en Andalucía una broma hecha por un gallego en una cena de Navidad en Madrid demuestra el arte que tenéis,
arte.
Decía Feijóo. Ay,
que se la ha escrito, ha tenido que hilar ahí fino para meter todas las disculpas.
Esto lo ha hecho ChatGPT, le falta, pero como Dios.
Pero vamos.
Le falta el emoticono de la flamenca al final, ¿no?
ChatGPT, escríbeme un tuit que me haga quedar
sin palabras. Lo ha hecho ChatGPT.
Oye, a ver si te le llama Feijóo, para que le
haga vida. Pepe Pérez Aznar.
Bueno, para terminar, una felicitación para los más conservadores y arreglado todo.
Venga. Y por eso no os voy a decir felices fiestas. Os voy a decir feliz Navidad.
¡Hala, qué valiente, qué valiente!
¡Qué innovación!
Se,
juega, eso
se la ha jugado ahí, ¿eh?
El catolicismo,
hay
el nuevo
que decirlo.
Oye, lo de ir a conciertos ahora se ha complicado mucho, ¿eh?
Es una locura.
Las entradas a Rosalía, pero esto ya es hacer una
cosa. Yo no voy a conciertos, yo voy a salas de espera virtuales.
Sí,
o a cualquier cosa, porque tengo que decir que en los torneos de tenis, por ejemplo, pues también ya acaban siendo sorteos, básicamente. Tú te apuntas, estás en la cola.
Qué horror. Es el FOMO total.
Pero les pasa a los tenistas también para participar, ya están en una cola virtual, o sea, hasta que no. Ellos mismos.
Hasta que les llaman, ¿no? Hay otras maneras de ver música en directo. En Radio Barcelona está el periodista Nando Cruz, que publica el libro Microfestivales y otros escenarios posibles, con ediciones Silex. Y allí recorre pueblos, recorre barrios, recorre salas improbables para mostrar que hay otra forma de hacer música en directo, de escuchar música en directo. Esa manera es posible y ya existe. ¿Qué tal, Nando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Define un microfestival. ¿Cuándo se pasa la línea y ese microfestival empieza a ser un acto ya más mayoritario?
Bueno, yo no creo que se pueda cuantificar porque ponerlo en cifras se perdería el sentido, pero sí que yo quiero pensar que un microfestival es un evento musical creado principalmente para generar comunidad o para mejorar las condiciones de la comunidad a la cual se está ofreciendo esta propuesta musical, este encuentro musical.
¿Tú crees que es una alternativa? ¿Hay gente que se cansa tanto de este sistema de colas y de compra de entradas que puede acabar buscando otras experiencias como puede ser esta?
Mira, fíjate que yo no creo que sea una alternativa. Es lo que ha existido durante toda la historia de la humanidad.
La alternativa es lo otro, ¿no?
La alternativa, la anomalía, lo insólito, lo nuevo, es la idea de macrofestival. Los macrofestivales existen en España desde hace 25 o 30 años, no
sí.
más.
Sí, sí,
no total. Más. Hace 30 años, los que ya vivíamos, consumíamos música, íbamos a conciertos, íbamos a festivales, quizá más de nicho, en los que ver a 8.000 personas ya era una cosa descomunal.
Era la leche, sí.
Y así hemos disfrutado la música hasta que la industria musical ha visto, por un lado, que desaparecían las ventas del disco físico y, por otro lado, la posibilidad de hacinar, ya no diría juntar, sino hacinar a personas 10.000, 20.000, 40.000, 70.000 para en el mínimo tiempo posible obtener el máximo rendimiento.
Para ver una pantalla gigante.
Para ver una pantalla gigante.
Es increíble.
Yo me acuerdo la primera vez que fui al FIBA hace un montón de años, que recuerdo la sensación de ver a Primal Scream, mirar hacia atrás y que me gustara ver esa horda de gente. Claro, la primera vez que vas a un sitio así te mola porque es nuevo. Joder, estamos todos aquí, 20.000 personas viendo lo mismo. Ahora ya ahora lo piensas y
ahora es horrible.
Ni
sí.
de
y como
coño.
Tengas que ir al baño.
Pero eso porque nos hemos hecho mayores. Pero.
Yo creo que es eso. Sí.
Yo hace 2 años me hice esta misma pregunta, ¿no? Yo cuando era más joven me gastaba el dinero, no en España porque aún no había festivales, pero me iba a Inglaterra y me pasaba esto. Estaba viendo a, yo qué sé, a Nirvana, giraba la cabeza y veía a 20.000 personas y pensaba, ¡ah! ¡Wow! Pues hay más gente a la que le gusta Nirvana.
Histórico.
Y aquello para mí era el no va más. Al cabo de unos años empecé a percibir que aquello era un infierno. Entonces, precisamente por eso escribí un libro anterior a este, que es el que motiva este segundo libro, que se llamaba Macrofestivales, el agujero negro de la música, en el que me preguntaba, ¿por qué ya no me gustan? ¿Porque me he hecho viejo o porque hay otros motivos?
Claro.
Y hay muchos otros motivos, mucho más importantes, que deberíamos conocer para dejar de culpabilizarnos y pensar que somos nosotros los que lo estamos haciendo mal, bien. Sino que ahí hay una industria que nos está colando.
Pero hacerse viejo no es hacerlo mal. Quiero decir que no te apetezca lo mismo que te apetecía antes, no está mal. No es,
no, pero es que no es lo mismo de antes, es distinto lo que hay.
Claro, pero yo cuando siempre pongo este ejemplo, cuando estando en uno de estos festivales ingleses, tocaba uno de mis grupos favoritos y yo me quedé dormido. ¿Vale? Estaba ya tan reventado de 3 días de conciertos y me quedé frito de pie delante del altavoz, pero dormido.
¡Joder, mientras estaba en Mood Hornet. Dios mío, tenía sueño. Pues
tío, tienes buen sueño,
y pensé, Nando, te estás haciendo viejo. Igual tenía 25 años, sí. Pero pensé, lo primero que piensas es, Nando, no aguantas. Luego con el tiempo piensas, a ver, pero ¿quién ha decidido que para disfrutar de tus grupos favoritos tienes que juntarte y cascarte una maratón de 3 claro. días a 25 conciertos por jornada? Esto es inhumano, es como si te obligasen, claro. si te dijeran, oye, es que las bibliotecas van a abrir solo del 15 al 18 de junio.
Claro.
Ley de lo que leer.
Sí, sí.
Sería, yo lo primero que pensaba es, Nando, no mezcles.
es Nando, que ni cuidado. Siquiera mezclaba.
Ya.
Pero ¿te parece que la industria musical trabaja de alguna manera en contra de la música en sí misma, ¿no? Trabaja a favor de crear una gran masa que va a un mismo sitio y por tanto es más fácil sacar el dinero.
Yo creo que la industria musical, como mínimo, la industria de los macrofestivales aquí en España ha trabajado muy bien, o desde su punto de vista, digamos, de gusto, en traer lo mejor para que el público de aquí en España se gaste el dinero para ver las mejores bandas, pero no ha hecho ningún esfuerzo en crear las condiciones para que esto se pueda disfrutar de una manera más o menos humana. Claro. Entonces esta idea de las zonas VIP en las cuales te separan por castas, la idea esta de que si no llegas pronto vas a tener que hacer una hora para aparcar el coche, otras dos para entrar y otras 5 para beber cerveza y que vas a acabar viendo el concierto, pues esto, a
de lejos en una pantalla, sí.
Todo eso son obstáculos y son obstáculos que genera el propio acontecimiento, te plantan ahí delante al mejor grupo de la temporada, pero te están diciendo que no lo vas a ver, porque te están poniendo unas pantallas, te están diciendo, te vamos a cobrar 300 euros y lo vas a ver a 80 metros entre pisotones.
Claro, y a lo mejor habría que, lo que pasa es que esto no lo van a hacer, porque obviamente estos macrofestivales es donde esos grandes grupos hacen el año, es decir, hacen dos de estos y ya se llevan 10 millones de euros. Pero yo creo que a los propios grupos no les mola. Yo tengo la sensación de que ya no les mola. O sea, prefieren tocar en una sala para 2.000 o incluso, antes lo hablábamos, que Rosalías y todas estas cosas podrían ir al Santiago Bernabéu y prefieren hacerlo en cosas más reducidas. Creo que tienen como esa cosa un poco más.
Y que estás en un festival con 200 grupos.
Exacto.
Igual nadie va por ti. O sea, es como, no sé.
Bueno, es que tampoco todos los grupos viven el festival de la misma manera. El cabeza de cartel que va a cobrar el pastizal del año y que con ese concierto igual ya vive de rentas durante 8 meses, por supuesto que le parece muy bien. Pero el grupo que está tocando simultáneamente en el escenario 14, no lo ve igual. Sí. El festival incluso, o sea, hemos comentado hace unos minutos que nos hacina a todos en ese recinto y mucha gente no va a poderlo ver bien, pero a los grupos les pasa lo mismo. Juntan un montón de grupos y los hacen competir entre ellos para el que consiga llamar la atención más del público, pues le va a robar espectadores a otra banda que a lo mejor es la banda con la que ha compartido el local de ensayo o la banda que ha inspirado que ellos se formasen como grupo. Pero están todos ahí compitiendo como en el circo romano.
Y como público estás un poco apaleado también. ¿Qué sé? Me voy a poner una cerveza. 38 euros.
Claro.
Una pulsera que vale 15 para y tú, por favor.
Pero una hora y media para llegar al baño, como dices tú.
Total.
Pero hay gente que lo hace y lo va a seguir haciendo, con lo cual esta tendencia no se va a romper.
Sí, ¿no creéis que se va a acabar? Yo justamente, cuando salieron las entradas de Rosalía, tengo muchos amigos que estuvieron en la cola virtual para Bad Bunny y que la de Rosalía no la hicieron porque tenían trauma de la anterior.
Claro. Bueno, yo me quedo con trauma de verdad, te lo digo, pero no voy a hacer nunca más una cola virtual.
Por eso te digo.
Yo creo que la clave la ha dado Nando cuando ha dicho los festivales, por lo menos aquí en España, están haciéndolo muy bien en cuanto a gusto musical.
Sí.
Voy a decir un festival, no es que esté haciendo publicidad, pero es por lo que, o sea, a mí el Mad Cool no me ha llamado la atención nunca. Uh-huh. El cartel de este año me parece increíble.
Claro.
Entonces me pienso, joder, ¿me merece la pena gastarme la pasta para ir allí a sufrir? Ya, pero es que mira quién viene.
Claro.
El miércoles. El jueves o el viernes.
Es que vas a acabar ahí dormido al lado de un altavoz.
Pues sí, como Nando. Mezclando, como Nando.
¿Cómo salimos de aquí, Nando?
Bueno, esa pregunta es como preguntarte cómo salimos del capitalismo, ¿no? El macrofestival, aunque podamos evocar aquellas escenas contraculturales, muy entre comillas, de los festivales tipo Woodstock y así, ahora son lo contrario. El macrofestival es la versión más turboacelerada de todas las dinámicas del capitalismo, con lo cual es bastante difícil que todo esto desaparezca, se va acentuando. Yo cuando escribí el libro el de macrofestivales en 2023... no se me pasaba ni por la cabeza que algunos festivales en España acabasen siendo comprados por fondos inversores que paralelamente tienen negocios en territorio palestino para ofrecer viviendas para colonos, para asentamientos de colonos. Todo eso parecía una distopía y realmente van pasando los años y lo que hace 3 años te parecía una aberración, ahora es lo más normal del mundo. Ahora te están cobrando dinero por salir del recinto del festival. Es una cosa que parece un chiste, ¿no?
De locos, sí.
Pero si tú quieres, en algunos festivales, tú pagas tu abono de 150 o lo que sea, pero si quieres poder salir del recinto a media tarde, tú tienes que pagar 25 euros
¿Qué
más.
¿Qué dices? ¿Esto es verdad?
Sí, sí, es verdad.
No me lo puedo creer.
Sí, es verdad, es verdad.
Te van a cobrar por respirar. Verdad, porque
oye, tiene una motivación. Si tú sales del recinto, uno de los motivos es poder comprar un bocadillo a 4 euros en lugar de a 12, que te lo van a cobrar dentro. Entonces el director del festival dice, pues si tú te sales y te compras un bocata afuera, me vas a pagar por salir.
Claro. Oye, por no acabar con este mal rollo, ¿puedes pintarnos una imagen bonita de un festival que se esté haciendo que no sea esa basura?
Bueno, yo de entrada es que creo que el prefijo macro es gran parte del problema. Entonces, para mí, cualquier festival en el que entras y vas a encontrar actuaciones simultáneas y vas a tener que elegir y descartar, ya es una atrocidad. Y cualquier festival en el que para ver el concierto tengas que utilizar la pantalla, tengas que ver el concierto a través de la pantalla, ya es una demostración palmaria de que estás en un sitio en el que no puedes ver a los grupos por los que has pagado. Entonces, cualquier cosa, yo qué sé.
O sea, tú estás más en el rollo Festival de Blues de Cazorla. O sea, esta cosa
bueno,
como pequeñita.
Bueno, yo estoy a favor de comprar una entrada y un poder concierto. Ver quién está tocando en el escenario.
Totalmente.
Tampoco es pedir demasiado. Es como...
Es que lo quieres todo, Nando, de verdad.
Bueno, yo qué sé, es como si te vas a un museo y te dicen, bueno, aquí tienes esta pieza, pero es que la vas a ver borrosa. Y además va a haber un trozo de cuadro que te va a pisar el cuadro que tú estás viendo.
Total.
Esto sería inaceptable, pero en la música aceptamos unas condiciones totalmente.
Bueno, y en la comedia también, que nos han programado en festivales de música,
es
y ya
bueno,
es el colmo,
bueno,
colme.
Es lo peor.
Actuar compitiendo con 8 grupos que están tocando a tus espaldas.
¿Quién quieres ver? ¿A Foo Fighters o a Virginia Riezu?
Claro, pues es que...
Bueno, y encima quien vaya a ver a Virginia Riezu seguramente se tendrá que tragar el bombo del grupo que está tocando en un escenario.
Efectivamente.
De metros.
En el escenario 14, ¿no? Como decía.
Claro.
Pero bueno, Nando no la tenéis Cruz. Que ver en una pantalla, por lo menos la puedes ver en persona.
Sí, y en el Video Station en enero también me puedes ver.
La promo.
Nando Cruz, el libro Microfestivales y otros escenarios posibles con ediciones Silix. Gracias, Nando. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y a Marina Lobo, Virginia Riezu, Per Aznar.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Ahí donde estás tú se celebra, ¿no?
Alguna cosa se celebra, sí.
¿Sí? Mira. ¿Macro o micro?
Medium.
Medium Navidad. Medium Rare. Como
M, talla M.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.